Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25 minutos. Aquí estamos, 2 de octubre, sintonía de Deportes COPE hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6. Nuestras frecuencias, ya habituales frecuencias de COPE más Íscar y COPE más Medina del Campo. También hasta las 3 y media en este caso vamos a estar ofreciéndote todo en formato de titulares en el 104.5. Siempre tienes la opción de en directo a través de nuestras aplicaciones o nuestra web o en diferido a la hora que a ti mejor te venga en cualquier punto de nuestra geografía. En formato podcast, seguir escuchando en nuestros formatos digitales este Deportes en la Tarde de COPE, que tiene a Sergio Becoechea en el control y que hoy dibujamos con estas líneas maestras.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya están distribuidos los grupos para el sorteo de la Copa del Rey en su primera ronda de cara al próximo lunes a la 1:00 p.m, una de esas fechas que muchos equipos esperan con absoluta ilusión, como es el caso de los equipos que van a acceder desde las rondas previas de categoría regional. La primera división ha sido dividida por criterios de proximidad geográfica en 4 grupos. De momento quedan exentos Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid, que van a participar en la Copa Supercopa de España, mientras que en el grupo que le afecta al Real Valladolid, los 4 equipos de primera división con los que no se va a ver el equipo de Almada, pero con los que sí se encontraría en caso de pasar a eliminatoria el Betis Valladolid son Celta de Vigo, Real Sociedad, Deportivo Alavés o Real Oviedo. Uno de esos 4 va a ser el rival del Betis en caso de que consiga eliminar al Getxo Club Deportivo. Uno de estos 4 visitarán Valladolid en caso de que el Betis consiga el acceso a la siguiente ronda. Hay un segundo grupo de cornisa nordeste, podríamos decir. Se ha dividido el país en 4 cuadrantes, es decir, se ha dividido más de lo que ya está. En el grupo 2 van a estar Osasuna, Mallorca, Español y Girona. En el 3, que es el sureste, Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante y Elche. Y en el grupo número 4, el centro, centro-oeste, Rayo Vallecano y Getafe, es lo que tiene pues tener zonas deprimidas como es el sur de Castilla y León o la región extremeña. Así pues, un grupo de 4, un grupo de 6, un grupo de 4 y un grupo de 4. Esas son las divisiones que se han hecho de forma irregular, luego completadas naturalmente con los equipos de inferior categoría en la primera división. También ha salido un horario nuevo. El Real Valladolid ya sabe qué día y a qué hora va a recibir al Granada Club de Fútbol en el Estadio José Zorrilla. Va a ser un lunes, el día 3 de noviembre a las 8:30 p.m. Es la vuelta a la vieja dinámica de salir de los fines de semana, aunque hasta ahora el Real Valladolid no le había ofrecido malos horarios desde la Liga a sus aficionados. Y hablando de baloncesto, también hoy ha habido previas de los partidos de balonmano que se disputan este fin de semana, sin ir más lejos, viernes y domingo en Torrelavega y Huerta del Rey. Torrelavega chicos, en Huerta del Rey chicas, se ha celebrado el sorteo para los 16avos de final de la Copa de España de baloncesto. Ahí estaba el UMC Club Baloncesto Valladolid, que le ha tocado una de las más feas, entiéndase, naturalmente, el eufemismo del baile de estos 16avos. Se tiene que medir al Movistar Estudiantes. En su lado del cuadro, en el otro lado del cuadro, hay equipos bastante más asequibles, pero también equipos de primera federación. 3:30, te lo contamos todo, a vuelta de pausa.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine.
3:31. De cara al partido del próximo domingo ante el Club Deportivo Mirandés, Almada tiene cosas claras, como por ejemplo que no va a poder contar con Amate Ndiaye, por lo que en la banda derecha, en el ataque, va a tener que dar la alternativa bien a Peter Federico, que parecería el sustituto natural del jugador africano, o bien a Xavi Moreno, o a adelantar a Iván Alejo y sacar a Trigi en el 2. Le va a tocar discurrir a Almada cuál es la opción, la más cómoda es quito a Ndiaye, meto a Peter Federico, se acabó la historia. Pero quizá aproveche para hacer ciertos reajustes, sobre todo, más que tácticos, personales, dentro de esa alineación inicial. Yo particularmente no me espero demasiados movimientos. Me parece que Almada, además lo admite, es bastante inmovilista a la hora de intentar tomar decisiones de incorporar a nuevos jugadores a sus onces iniciales. Amad va a estar 6 semanas de baja. Finalmente, la avería fue gorda. Ya podemos decir que Amad se partió la cara, literalmente, por el Real Valladolid, porque se le operó de una triple fractura. Una frontoorbitaria, otra del hueso malar y otra del arco cigomático. Es decir, tenía la cara bastante tocada el jugador del Real Valladolid. Y va a estar 6 semanas de baja, ese es el tiempo estimado que se hace según los protocolos de intervención por parte del equipo médico del Real Valladolid y del servicio de maxilofacial del Hospital Recoletas, que ha sido quien donde se ha operado el jugador. Así pues, ahora, con la duda de Juric, con la baja segura de Amat, con la vuelta de jugadores como Chucky, con la aparición de Jawab en la lista de disponibles, vamos a ver si realmente el 11 que estábamos viendo por parte de Guillermo Almada era su 11 ideal o si estaba esperando a que jugadores que todavía no habían llegado a la plenitud de forma, a mí me cuesta mucho pensar que Lachuer esté al 100% físicamente, me cuesta mucho pensar que Ponsó ahora sea titular indiscutible. Es decir, como decía, él y Darwin Quintana, que va a estar otra vez sancionado durante 2 partidos más y va a tener que ver los partidos o desde el palco o desde la tribuna, tengan muy claro con quién quieren jugar el domingo. O a lo mejor sí lo tienen claro y realmente todas estas elucubraciones que estamos haciendo ante las posibilidades que la enfermería le da al Real Valladolid, pues no caigan más que en saco roto y él tenga muy claro con quién quiere jugar. Lo que sí está claro es que el partido es ya bastante serio después de 2 derrotas consecutivas. El fútbol son dinámicas, el deporte son dinámicas y si entras en una dinámica en la cual cada vez te cuesta más no ya ganar, sino empatar e incluso anotar un gol, pues todo termina haciéndose una bola que al final es complicado digerir. Ya tenemos nuevo horario de partido como locales en Zorrilla. El Real Valladolid va a jugar el lunes, día 3 de noviembre, en casa ante el Granada a las 8:30 de la tarde. Es decir, volvemos a salir del horario de fin de semana que se venía manteniendo con hasta 5-6 domingos consecutivos para el Real Valladolid, los dos que ha dejado atrás, más ahora el domingo a las 6:30 ante el Club Deportivo Mirandés, el día 12 a las 6:30 ante el Burgos, en el plantío, a las 4:15 el Real Valladolid va a recibir al Real Sporting de Gijón en lo que se espera sea un partido con gran expectación, aunque las entradas, naturalmente, son limitadas para los aficionados del Real Sporting y me temo que parte de la Mareona se va a tener que quedar en Gijón. Y el domingo 26 a las 9 de la noche va a visitar Riazor para medirse al Real Club Deportivo de La Coruña. Como decíamos, ya en el planning de noviembre, el día 3, el Valladolid va a recibir al Granada. Lunes, 8:30 de la tarde. Por cierto, para el partido contra el Burgos se han puesto a la venta esta mañana las entradas, no sin dificultades a la hora de que la plataforma se mantuviera estable para adquirir esas localidades y se han agotado en menos de 25 minutos las algo más de 400 entradas que había puesto el Burgos a disposición de los aficionados del Real Valladolid. Recordemos que el Burgos, igual que el Mirandés, no han querido adherirse a la propuesta de intercambio de localidades para la afición visitante a un precio de 20 euros. Han considerado que el Real Valladolid merecía, por su estatus o rivalidad o lo que fuera, poner un precio de 30. Bueno, pues por 30 euros los aficionados del Real Valladolid van a tener que ver el partido en el plantío, pero que sepan los aficionados del Burgos que cuando toque en la segunda vuelta el partido de Zorrilla, los 30 euros van a ser el precio que tengan ellos en sus localidades. Haga bueno, haga malo, nos riamos o lloremos. Van a ser 30 euros como 25 euros son los precios de la afición del Club Deportivo Mirandés para el partido del domingo, porque el Club Deportivo Mirandés no quiso negociar hasta los 20. Hay que tener en cuenta que, de momento, el Club Deportivo Mirandés está jugando sus partidos como local en Mendizorroza, en Vitoria. El convenio se acaba en diciembre. Vamos a ver si cuando empiece el año 2026, el Club Deportivo Mirandés ve cómo su estadio ha avanzado las obras y se le permite jugar en las instalaciones de Anduba. Allí será donde tenga que jugar el Real Valladolid. Un Real Valladolid que entra en el bombo de la Copa el lunes y lo hace en el grupo de equipos de segunda división. Al Real Valladolid le va a tocar seguro un tercera ref o un segunda ref. Es decir, al Real Valladolid le va a tocar seguro el Portugalete, el Tropezón, el Caudal Deportivo, el Násara, el Atlético Astorga, el Sámano, el Ourense, el Logroñés, cualquiera de los dos, la Unión Deportiva Logroñés o la Sociedad Deportiva Logroñés, el Langreo, Real Ávila, Club Deportivo Numancia o Atlético Tordesillas. Recordemos que la proximidad geográfica ya está aplicada en la división de los grupos y no se aplica luego sobre los componentes de los grupos. Es decir, la proximidad geográfica máxima sería que Atlético Tordesillas y Real Valladolid se enfrentaran. Pero esto ya no va a ser cuestión ni del Real Valladolid ni del Atlético Tordesillas. Va a ser cuestión del sorteo. El Atlético Tordesillas se va a medir seguro a un equipo de segunda división, que puede ser el propio Real Valladolid, el Mirandés, el Racing de Santander, el Eibar, el Sporting de Gijón, el Burgos, el Deportivo de La Coruña o la Cultural Leonesa. Esos son los equipos que le pueden tocar al Atlético Tordesillas. Y pendiente el partido de vuelta del sábado a las 5 todavía de la ronda de ajuste, el Guecho y el Valladolid y el Betis Valladolid se juegan la opción de medirse a Celta, Real Sociedad, Alavés u Oviedo. Siempre como locales, tanto si es el Guecho como si es el Betis de Valladolid. El que pase se va a medir a uno de esos cuatro equipos. Y hablando de sorteos, se ha hecho también el sorteo de la Copa de España de baloncesto. Ronda de 16avos. Recuerda que la ronda, aquí ya tampoco se aplica a criterios geográficos. Son los que son y te ponen donde te ponen. en la UMC CBC Valladolid no ha tenido suerte, porque en el sorteo que esta mañana se ha celebrado en la sede de la Federación Española de Baloncesto, le ha tocado el Movistar Estudiantes, es decir, uno de los equipos llamados a ser candidatos absolutamente a todo, por presupuesto, por historia, por plantilla. Lo bueno, pues que va a jugar en casa ante el Movistar Estudiantes a partido único, con lo que esa baza, por lo menos, vamos a poder contarla como baza a favor. Pero le ha tocado el Movistar Estudiantes en una parte del cuadro en la que, de pasar, se mediría a Guipúzcoa o a Palma, equipos de primera FEP. Y los otros cuatro componentes de ese cuadro por donde va el CBC Valladolid son Menorca, Coruña, Zaragoza y Tizona. Es decir, solo CBC Valladolid y Zaragoza son los dos únicos equipos que son de segunda FEP. Los demás son todos equipos de primera FEP. Vamos a ver cómo se resuelve la situación, pero lo tiene bastante complicado ya para pasar la ronda de 16avos. Quien no ha tenido mala suerte ha sido la Cultural y Deportiva Leonesa, que va a jugar en casa ante Gandía en su eliminatoria, es decir, algo bastante más asequible para el equipo leonés. Mañana, por cierto, va a ser presentado Ordóñez, aprovechando la previa del partido ante Toledo, primero de la Liga de Segunda FEB, que se va a disputar el próximo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo Pisuerga. Y esta mañana, como te decía, ha habido presentación de partidos de balonmano de este fin de semana: Torrelavega Atlético Valladolid y Aula Valladolid contra el conjunto del Porriño el domingo por la mañana en Huerta del Rey. La televisión obliga a que el equipo de Salva Puig tenga que jugar como local fuera de su horario habitual. ¿Cómo les pilla a los chicos del Atlético Valladolid este encuentro ante un escenario y un rival que de un tiempo a esta parte se ha convertido pues en una de las alternativas a los grandes, a los Bidasoa, a los Granollers, a esos equipos que están, a los Ademar, a esos equipos que están siempre en el segundo cajón de la salida de la Liga, por debajo del Barça? Esta es la opinión de David Pisonero.
Para nosotros, bueno, nos pilla en un momento, yo creo que defensivamente, como te he dicho, bastante mejor. Vamos a ver, somos capaces de afianzar un poquito más en el centro a ciertos jugadores, como puede ser Guillermo, incluso Gustavo, que nos pueda echar una mano ahí. La pérdida de jugadores hechos tácticamente, ¿no? Como pueden ser Álvaro, Miguel. Es verdad, para nosotros la figura del pivote es muy importante, ¿no? Muy importante. Somos un equipo que basamos y ponemos muchas piedras al inicio para asentar el ataque y estructurarlo desde ahí, con lo cual necesitamos que eso esté muy, muy fiable. Y poco a poco tienen que crecer jugadores nuevos de ataque, los tres. Guedo y Lucas no son nuevos, pero de ataque prácticamente sí. Y Guillermo es un jugador que viene de un sistema muy, muy parecido, pero tiene que conformar con jugadores nuevos, con lo cual poco a poco esto lo iremos notando, pero no es sencillo, ¿no? Hemos perdido también esa rotación del zurdo de Miguel que estaba hecha, Calle era un jugador que ya daba, con lo cual, bueno, necesitamos que en esa rotación entre Rares, entre Pablo también en la izquierda, que Estepo sea capaz de darnos también minutos de mucha calidad y que Jorge entre en esa rotación en primera línea, como le ponemos, que también nos da mucho oxígeno, eso va a llevar su tiempo.
He comprobado el rendimiento del Atlético Valladolid como local, falta rendir fuera. La salida a Barcelona no era la mejor para comprobar en qué estado, aunque no rindió mal, no compitió mal el equipo de Pisonero en el Palau Blaugrana, y ahora toca Torrelavega. ¿Qué hay que igualar? ¿Qué detalles hay que limar un poquito para conseguir ese rendimiento óptimo fuera de casa?
Si el equipo da la cara de la pasada temporada en casa y es capaz de ganar fuera, claro, seríamos el Barça, ¿me entiendes? Es que esta es la gran diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ganar fuera en Asobal no es nada sencillo. Esto es una cosa que todo lo tenemos claro. Todos los equipos apretan mucho. En casa sabemos que los puntos son excesivamente valiosos y no es fácil ganar en casa. El apoyo del público, el nivel defensivo siempre es un poquito más permisivo fuera, no es sencillo para eso, y para eso necesitas jugadores quizá un poquito más expertos, que sean capaces de jugar en estos momentos donde se decide el partido, veteranos, tranquilos. Nosotros somos un equipo diametralmente opuesto, es decir, somos un equipo joven, de muchísima fogosidad en ciertos momentos y ese temple se va ganando con el tiempo. Que estos jugadores sean capaces de jugar esos momentos donde se decide realmente el partido por detalles de una manera mucho más calmada, inteligente, mucho más cerebral, no es sencillo, ¿no? Este es el paso que queremos que den todos. Lo que pasa es que cuando estos jugadores suelen dar ese paso, ya es muy complicado retenerlos aquí, ¿sabes?
Es muy, muy complicado. Y el rival, Torrelavega, en casa, pues uno de los otros grandes, podríamos decir, de la competición. Esta es la radiografía del rival que hace Pisonero.
Es un equipo rígido, sin mucha variante, pero con mucho jugador de calidad, ¿no? Que desarrollan un sistema muy bien afianzado de una manera excelsa. Con lo cual, siempre es un partido muy difícil. Yo creo que ellos poco a poco, año a año, se van reforzando bien. Y cada vez la rotación es más dura y más fiable. Y las aportaciones en portería son muy buenas, con lo cual para nosotros es un partido muy difícil y mucho más allí, ¿no? El Vicente Trueba, yo creo que tenemos, el año pasado fuimos capaces de arrancar un empate con un buen partido. Vamos a ver, porque es el primer partido con perspectiva que podemos tener este año, ¿no? El partido del Barça fuera de casa, pues evidentemente no entra dentro de nuestras expectativas, así que bueno, vamos a ver cómo está el nivel de competición. Es verdad que defensivamente yo creo que aquí en casa hemos demostrado momentos muy muy buenos. Es un poco lo que vamos a poner en liza allí. Poder sacar el partido desde atrás, corriendo, con iniciativa y sobre todo con momentos duros respecto a un sistema de juego muy definido, muy directo, sin muchas luces, sin muchas alaracas, pero es verdad que muy efectivo, ¿no? Yo creo que ahí Prokopić y ahora con Moyano tienen una primera línea excesivamente directa, pero muy, muy efectiva durante el juego, pocas pérdidas. Son un equipo que lo tiene muy claro y yo creo que de eso no carecen, ¿no? Con lo cual les hace uno de los equipos más fiables de la liga.
El partido mañana en la Albericia a las 9:00 p.m. 3:46, desde que es patrocinador del Club Baloncesto Valladolid, con cualquiera de sus denominaciones, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha decidido que la presentación de la plantilla y del club y de la temporada no pase inadvertida. Se vinieron botando un balón desde las instalaciones de la universidad hasta el Colegio Lourdes. Luego fue una presentación un poquito más institucional, con el típico posado en la Plaza Mayor de Valladolid, y el año pasado se propuso la canasta imposible, intentar anotar en una canasta convencional desde la parte más alta de uno de los edificios de la universidad. Gustó el formato y este año se ha repetido y por segundo año consecutivo se ha conseguido la canasta imposible. Consejero delegado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, don Jesús Zarzuela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Ha gustado el formato de la canasta imposible, ¿no?
Yo creo que sí, porque además el baloncesto es eso, es espectáculo y es una manera de llamar la atención a todo el público y de que, bueno, pues de una manera fácil y que todos habréis podido ver muchos de vosotros en las redes sociales los vídeos, porque se convierte en muy, muy viral, es una manera de atraer gente al polideportivo y hacer baloncesto.
¿Por qué es tan sólida la unión entre la UMC y el CBC Valladolid, independientemente, ya digo, de la denominación del equipo? ¿Dónde está ese punto de casi casi soldadura entre ambas instituciones?
En la universidad, bueno, pues tenemos un compromiso fuerte con el deporte. Además, participamos en el patrocinio de muchos otros equipos, tanto de Valladolid y de Castilla y León. Y bueno, entendemos también que el baloncesto comparte muchos de los valores en los que tenemos también en la universidad: el compromiso, la integridad, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Son aspectos que se trabajan mucho en los deportes, especialmente en el baloncesto, y creemos que es una buena manera de colaborar. Al final, ahí creemos también en el deporte como una herramienta excelente para la educación.
Pero no solamente se ciña un patrocinio concreto, sino que ustedes, bien a través de patrocinios o de convenios, tienen acuerdos con un montón de clubes, no solamente de Valladolid, sino de la región.
Sí, mira, esta mañana me daban el dato, creo que son cerca del 33% de nuestros estudiantes que tienen algún tipo de beca relacionada con el deporte, que están a lo mejor compitiendo en distintos clubes de Valladolid, de Castilla y León, y que estudian en nuestra universidad. Y bueno, pues hombre, también es una muestra más de ese compromiso que tenemos con el deporte.
Para futuras presentaciones del equipo de baloncesto, siempre y cuando siga en marcha el patrocinio, tampoco quiero yo comprometer a nadie, ¿tienen previstas o alternativas o otro tipo de actividades?
Bueno, yo creo que se nos van acabando las ideas, pero bueno, seguro que desde el departamento de marketing se les van a ocurrir nuevos retos. También hemos tenido en otras ocasiones canastas en los principales monumentos de Valladolid que iban con las ubicaciones que pueden ser más monumentales y más vistosas, grabando a la gente que estaba por la calle tirando la canasta. Este último año también con la canasta desde la zona más alta de nuestra universidad. Pero vamos, estoy convencido que desde el departamento de marketing se les van a ocurrir nuevas ideas y que habrá suficiente talento para buscar algo que llame la atención.
Señor Zarzuela, el año pasado fue Sergio de la Fuente quien anotó, este año creo que ha sido un miembro de la universidad, ¿no?, quien ha conseguido la canasta.
Sí, ha sido el vicerrector Juan Martín, que bueno, él es también un gran aficionado al baloncesto, se le puede ver en nuestra peña que tenemos de animación en el fondo de Pisuerga, y bueno, pues nos alegramos mucho de que lo haya podido conseguir.
Además es que lo hizo con un estilo tremendo. Hoy imagino que habrá ido bastante estiradito por los pasillos, ¿no?
muy contentos todos, sí. Él esta mañana desde luego que se alegraba. Yo creo que al final cuando se hace este tipo de retos, en algún momento, bueno, pues está la incertidumbre de a ver qué pasa, ¿no? Porque es difícil. Yo mismo estuve ahí arriba en la azotea, hay que buscar todas las medidas de seguridad, ponerse arnés, y cuando ves la canasta ahí abajo, está realmente, se ve muy, muy, muy pequeña.
Pero esto no para aquí, porque creo que hoy a las 6 tenemos otra actividad. No sé si estoy anticipándome mucho a otra colaboración, y es que la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha decidido patrocinar la primera división junior de baloncesto en Castilla y León.
Así es, Juan Carlos. Bueno, pues oye, también no solamente en el deporte profesional, deporte de élite, queremos estar presentes, sino que también en estas categorías, que son categorías base en la que están iniciándose los futuros deportistas, es una manera de poder echarles una mano. Y esta tarde, sí, con la Federación de Baloncesto de Castilla y León, a las 6, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, firmaremos ese acuerdo para patrocinar la Liga UMC Junior.
¿Se puede adelantar algún detalle de en qué va a consistir ese patrocinio?
Bueno, pues vamos a poner el nombre como patrocinador de esa liga, y luego va a haber también, se van a incluir una serie de becas para los mejores expedientes de aquellos equipos que estén participando en la liga.
Masculina y femenina, ¿verdad?
Masculina y femenina, sí, tanto para el masculino como el femenino.
Pues esta tarde a las 6 de la tarde es la presentación,
a las 6,
¿verdad?
Allí en la universidad.
En la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Pues Jesús Zarzuela, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y habernos adelantado la presentación de esta tarde y haber compartido con nosotros también ese evento muy puntual ya del calendario deportivo vallisoletano, como es la presentación del CBC Valladolid. Muchísimas gracias por lo que hacen por el deporte. Un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y un fuerte abrazo a todos los oyentes.
A las 6 de la tarde se presenta en las instalaciones de la UEMC ese patrocinio que van a firmar la Federación de Baloncesto de Castilla y León y la UEMC para que la Liga Junior, tanto a nivel masculino como femenino, en primera división, lleve el nombre de la UEMC. Estábamos con el balonmano y estábamos hablando de que cambia de día y de hora el balonmano femenino este fin de semana. El Aula Valladolid vuelve de nuevo a Huerta del Rey, lo hace fuera de horario, domingo por la mañana, partido que va a transmitir Teledeporte. El rival, el Porriño. Casi nada. Es uno de esos rivales de enjundia a tener bastante en cuenta. Esta mañana también ha habido presentación de este partido por parte de Salva Puig. Le habíamos preguntado, o había hecho él una introducción para poner un poco en escena el partido. Y uno de los detalles era, pues, que ha definido a su equipo y al rival los ha asemejado como conjuntos en proceso de transición o de construcción. Entonces, claro, la pregunta era casi casi obligada. Tal y como se planteó, con una pretemporada muy dura para las chicas del aula, se sacrificaron los resultados por la entidad y por el nivel deportivo de los rivales. Los resultados no salieron bien, eso pudo generar alguna duda, pero esas dudas se van disipando viendo que el aula es el aula. No hay ahora mismo ese paso atrás que se podía haber incluso intuido con la pretemporada. Pero con ese diseño de pretemporada, con los cambios que ha habido en la plantilla, ¿cuánto le puede faltar ahora mismo al Aula Valladolid para conseguir su estado óptimo como equipo?
Bueno, yo creo que evidentemente en la segunda vuelta de la competición estaremos mejor que en la primera. Sí, esto yo creo que es un hecho porque las chicas tendrán más experiencia y tal. Pero yo creo, repito, lo dije en pretemporada, creo que esto es un proyecto a medio o largo plazo y yo creo que estas chicas darán su mayor rendimiento dentro de 2-3 temporadas. Está claro que la competición no espera y no podemos esperar 2 años, ¿no? Pero que se me entienda lo que quiero decir, son chicas de 18, 19 años que tienen que dar pasitos hacia adelante, pero yo estoy seguro que en la segunda vuelta de la competición veremos un equipo mucho más hecho, con más automatismos entre ellas, pero eso no quiere decir que en este proceso no vayamos mejorando como equipo, no sigamos dando pasos adelante, y yo creo que habiendo muchas cosas por mejorar, hay dos cosas muy buenas. Una es el carácter que está mostrando el equipo en situaciones complicadas y otra es un poco esta ilusión que se desprende, estas ganas de hacerlo bien, que eso también conlleva errores, ¿no? Pero ir perdiendo de 5 en Málaga o el otro día de 4 aquí en casa con Elda y sacar los partidos otra vez adelante, eso dice bastante del equipo, ¿no?
Pues es un proyecto a medio plazo, es decir, incluso alguna temporada va a tardar el aula en volver a ser el equipo aspirante a todo en cuanto los más grandes se descuiden y el nivel óptimo de esta temporada se puede alcanzar en la segunda vuelta. El Porriño, el rival, lo describe así, Salva Puig.
Que como nosotras está un poco en proceso de reconstrucción, ha perdido jugadoras importantes, algunas que se han ido a Elda que jugamos la semana pasada, pero mantienen jugadoras importantes como Carolina Bono en el centro, como Paulina Buforne en el lateral derecho, la pivote Zukova. Pero repito, están en ese proceso de integrar un poco a las nuevas jugadoras y lo bueno que tiene Porriño es que tiene un modelo de juego muy sistematizado desde hace muchos años con Isma de entrenador y mantienen un ritmo constante de juego los 60 minutos, ¿no? Yo creo que esa es una de sus grandes virtudes, no tienen muchos altibajos en el juego, sino que mantienen un ritmo constante los 60 minutos. Y nosotras un poco, la intención evidentemente es de lograr la primera victoria en casa en Huerta, pero más allá de eso, seguir manteniendo este carácter competitivo de luchar todos los partidos, sea quien sea el rival, es decir, no miramos demasiado lo que tenemos enfrente, queremos competirlo todo y en este caso es Porriño, queremos centrarnos en nosotras, en seguir evolucionando como equipo y evidentemente hacer 60 minutos buenos para que los puntos se queden aquí en Huerta del Rey.
60 minutos buenos en los que va a haber problemas para configurar la portería, porque hoy Salva Puig no tenía buenas noticias sobre Menchu.
Pues mal, no te voy a engañar, la portería está mal, Menchu es baja. Esta semana le hemos hecho pruebas, la última prueba se la hicieron ayer, estamos esperando resultados, pero no creo que tengamos buenas noticias, entonces lo más seguro es que perdamos a Menchu un tiempo, no sé cuándo, cuando lo sepamos pues supongo que emitiremos un comunicado.
Mañana sabremos qué tiene y para cuánto tiene.
Pero evidentemente para el domingo no está, estará Sol y tendremos la ayuda de Alba Badás del equipo de plata.
Pues mañana sabremos, o pasado a lo sumo, qué calado tiene la lesión que tiene Menchu y cuánto tiempo le va a tener apartada de los terrenos de juego. Y termino con un plan para este fin de semana. Por ejemplo, el día 4, sábado, última carrera del campeonato de la Copa de Castilla y León de trial de niños en la localidad de Íscar, un circuito tipo indoor. que está habilitada para que puedan hacer deporte los chicos del trial del Club Portillano. Es el trial Agroineco Trial Factory. Allí ha estado en la presentación hoy en la sede de la Diputación de Valladolid, tanto su diputado de deportes como el alcalde de Íscar, donde las empresas apoyan este deporte durante todo el año. En la actualidad, el Club Portillano cuenta con 94 pilotos practicando el deporte del trial en bici y en moto. Otros incluso ya están compitiendo, recordemos, en Íscar, circuito tipo indoor, el próximo sábado 4 de octubre, última prueba de la Copa Castilla y León de trial indoor, de trial para niños. Son las 4.